En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Año nuevo, nuevas noticias desde todos los puntos de Andalucía. Comenzamos en Córdoba. Los cursillos de cristiandad permiten que personas de muy diversas situaciones y circunstancias descubran y experimenten el amor de Dios. Este año se celebra el 75 aniversario del primero. Nati Gavira, cuéntanos.
El movimiento ha celebrado 11.000 cursillos para promover el encuentro con Dios de 300.000 personas y está presente en 57 diócesis. 63 países cuentan con él desde que fructificara en una experiencia de primer anuncio una peregrinación a Santiago de jóvenes mallorquines. El arzobispo de Sevilla es su consiliario y reconoce cómo en estos años ha propiciado una experiencia inigualable a muchas personas.
De propiciar en ellos una experiencia profunda de fe. Un encuentro con Cristo.
El sevillano afincado en Córdoba, Álvaro Martínez, fue elegido presidente del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad durante el noveno Encuentro Mundial el pasado año.
Comenzar el año con un propósito por cumplir, anunciar a todos, cercanos y alejados, que Dios nos ama. El primer anuncio es el hilo conductor de las jornadas de formación en las diócesis de Jerez, Córdoba y Jaén para este sábado. De ellas nos habla Lola Ocaña.
Como bien dices, Encarni, así comienzan estas tres diócesis andaluzas 2024, con el firme propósito de llevar la buena nueva a todos los rincones. En Jerez, la jornada de formación presidida por el obispo dará comienzo este sábado a las 10 de la mañana en el obispado de Asidonia, Jerez, y tiene como finalidad la preparación del encuentro de laicos. En Córdoba, este encuentro contará con la presencia de su obispo y de una ponencia a cargo de un laico de la archidiócesis de Toledo. Por su parte, en Jaén se trata de una formación en cuatro sesiones que profundizará en el marketing religioso, como explica el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas.
Porque no se trata de saber de un conocimiento intelectual, sino que se trata de tener un encuentro con la persona de Jesús.
COPE Andalucía.
De Sevilla y Málaga nos llegan también buenas noticias y en forma de consagración y ordenación en sus respectivas catedrales. Nos lo cuenta desde la capital hispalense Pablo Enrique.
Así es, la diócesis hispalense contará desde mañana sábado con una nueva virgen consagrada. Se trata de Pilar Trujillo. La ceremonia se celebrará en la catedral a partir de las 6 de la tarde y será presidida por el arzobispo Monseñor Saiz Meneses. Por otro lado, la iglesia de Málaga contará también desde mañana con un nuevo sacerdote. A las 11 de la mañana está previsto que Monseñor Catalá ordene en la catedral presbítero a Daniel Gutiérrez. Por tanto, dos buenas noticias. En tiempos tan convulsos hay hombres y mujeres que siguen dando un sí radical a Dios.
La pastoral de la salud de Granada quiere ayudar a aquellos que dedican su tiempo a visitar enfermos y llevar la comunión a sus hogares y centros hospitalarios. Por eso ha organizado un curso que comienza el día 17. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Para amar y servir a nuestros mayores y enfermos. Es el lema con el que esta pastoral propone este curso, que se llevará a cabo hasta el mes de junio. Está dirigido sobre todo a quienes visitan enfermos y necesitan un reciclaje. También para sus cuidadores, sus familias, catequistas, colaboradores parroquiales e incluso personal sanitario. El curso es gratuito y entre los contenidos formativos figuran el de cómo debe ser nuestra respuesta ante las necesidades del mayor o el significado de llevar la comunión.
Y en Huelva, el Instituto Teológico San Leandro pone en marcha el curso monográfico Jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza, Alejandro Ramos.
El próximo lunes arrancará este curso, que constará de cuatro sesiones y está orientado a la preparación de todos los fieles de la diócesis de Huelva, especialmente los laicos, para participar más profundamente en este acontecimiento. Cada una de las sesiones comenzará con una intervención inicial por parte de un ponente, que también cerrará la sesión, seguida de una respuesta por parte de otro ponente, un café de descanso breve, preguntas por parte del auditorio y posteriormente dicho cierre.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia, que tras el recuento de la información diocesana andaluza quiere reflejar una semana en la vida de la Iglesia de Córdoba. Una semana en que el obispo ha cumplido 19 años de ordenación episcopal, en un año que lo llevará, cuando de nuevo llegue diciembre, a celebrar sus bodas de oro sacerdotales. Así hemos comenzado un año que también nos invita a reparar en la figura del sacerdote italiano Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, que en la Italia de su tiempo supo interpretar que el hombre sigue teniendo anhelo de Dios y llamó a los jóvenes a conocer a la Iglesia, desechando la distancia que algunos tenían hacia ella. El próximo jueves, el periodista de esta casa, Fernando de Haro, estará en Córdoba para presentar su libro Giussani, El ímpetu de una vida. Estamos con él en unos segundos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo 18 de enero, a las 8 de la tarde, estará en Córdoba el periodista Fernando de Haro, director y presentador de la tarde de COPE, profesor en varias universidades y productor de documentales dedicados a revelar cómo viven los cristianos perseguidos de África y Oriente Medio. Esta vez, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Beata Victoria Díez, acoge la presentación de su extraordinario libro, Don Giussiani, El ímpetu de una vida, un documento imprescindible que retrata la figura del sacerdote italiano fundador de Comunión y Liberación, una biografía fresca y trepidante que presenta al hombre capaz de ver la sociedad de hoy el anhelo de Dios y dedica su vida a facilitar ese encuentro, a educar en libertad y a buscar la belleza. Hoy contamos con Fernando de Haro para profundizar en su figura. Buenas tardes y bienvenido, Fernando.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Giussiani escucha hablar a tres chicos en un vagón de tren en los años 50 sobre su desapego a la iglesia. Lo pregonan y él escucha. Es ahí donde cambia este sacerdote italiano, se siente llamado a cambiar su pastoral, a reorientar su ministerio.
Pues sí, Giussiani es un sacerdote de la diócesis de Milán que era bueno estudiando y estaba encaminado a ser profesor en el seminario de la Facultad de Benegono, pero haciendo un viaje se da cuenta que los chicos hablan de la iglesia y de las cosas de Dios pues de una manera irrespetuosa, y él se da cuenta que no es por mala voluntad sino por desconocimiento, o sea, que ya hay un proceso de secularización, o sea, que no hay una experiencia directa de ni directa ni positiva de quién es Dios, de qué es la Iglesia, y a partir de ahí, fíjate qué poquita cosa, ¿no? Pues solo escuchar a unos chavales y dice, bueno, yo tengo que posponer el paraíso de la teología para dedicarme al purgatorio de la educación, y se dedica, cambia su dedicación y se mete a dar clase en un instituto en Milán que se llama el Berchet, que es un instituto muy laico, o sea, en el que lo primero que percibe es que los alumnos que tiene, bueno, ni se interesan por la religión, la mayoría son ya agnósticos o no creyentes, y además no quieren ni ver a un cura en clase, ¿no? De hecho, en las primeras clases, en la recepción de Giussiani, es una recepción bastante negativa, ¿no? Sobre todo porque se rechaza que la fe tenga un valor. Y ahí es en esa circunstancia en la que Giussiani desarrolla todo un método educativo, en la que un método educativo muy muy actualizado, porque es un método para educar en la fe en un mundo secularizado en el que no se puede dar nada, por supuesto.
Efectivamente, nada, por supuesto. La vida de Giussiani se ha convertido en una novela muy vibrante que refleja una vida muy intrépida. En ese vigor se trasluce además una lucha por recuperar la tradición cristiana, que es la verdadera fuerza del hombre de hoy. En el contexto actual, Fernando, en la España de hoy, ¿qué nos dice hoy don Luis?
Sí, yo me quiero aclarar una cosa. Aunque parece que el libro es una novela, nada de lo que se cuenta es ficción.
Claro.
Es decir, parece una novela, como tú has dicho, porque yo he aplicado las técnicas narrativas de la novela a una biografía, es lo que se llama New Journalist. Entonces, ¿qué actualidad tiene? Pues toda. Porque el mundo de los años 50 de Giussiani es... Giussiani tiene la capacidad de entender que la sociedad se ha secularizado, que hay que empezar de cero, que a los chicos y a los mayores no se les puede proponer la fe si no es invitando a verificar en este momento, en el presente, que la fe hace más humana la vida. Giussiani siempre dice, oye, yo no vengo aquí a que repitáis mis ideas, dice en su clase, sino a que veáis, utilicéis el método que yo os enseño a juzgar y a criticar. Y la fe tiene que someterse a la verificación de si la fe genera una vida más humana o no. O sea, yo no, ya lo dije muchísimas veces, yo no quiero que la gente esté en la iglesia porque simplemente por tradición, por costumbre, por una razón cultural, sino porque ha tenido la experiencia, esta es una palabra muy importante, la idea de Giussiani, la experiencia de que la fe hace más grande la vida, más interesante la vida.
Era además un buscador de la belleza infinita que encontró en Cristo, escribió Benedicto XVI. ¿Cómo comunicaba? ¿Cómo comunicaba él esa búsqueda a los cristianos de su tiempo?
Bueno, esto que dices de la belleza es fundamental. O sea, Giussani es un enamorado de la belleza de las montañas, es un enamorado de la belleza de la música. De hecho, en sus clases muchas veces utiliza, en aquella época no era fácil que se escuchara la música en clase, pero utiliza un gran tocadiscos. Por ejemplo, la poesía está siempre presente en sus clases y en sus libros. O sea, Giussani se da cuenta que afirmar la verdad sin que tenga la capacidad de impactarte estéticamente ya no sirve. Y la belleza, o sea, la verdad, si es verdad, tiene el resplandor de la belleza. Entonces, la fe o es belleza o no es capaz de atraer, ¿no? Entonces, está muy presente la belleza en su método pedagógico y me acuerdo ahora del funeral, yo estaba allí, celebrado por Benedicto, no era todavía Benedicto, era Ratzinger, decía que Giussani había buscado la belleza durante toda su vida y que había encontrado esa belleza infinita en Cristo hecho carne, ¿no? En Dios hecho carne.
Muere y estás presente, Fernando. ¿Estás en su entierro?
Sí. Yo estuve en su entierro. Bueno, no tuve una relación muy intensa con Giussani. Yo lo conocí en los años 80 porque él empezó a venir a España. Éramos aquí cuatro gatos. Pero él venía con cierta frecuencia y luego tuve la suerte de estar en su entierro, que además fue en un momento, fueron unos días intensísimos, porque semanas antes había fallecido Juan Pablo II, muere Giussani, Ratzinger celebra su funeral y pocos días después Ratzinger es elegido Benedicto XVI, ¿no? O sea que fueron unos días de una grandísima intensidad.
¿Cómo construye y funda el movimiento Comunión y Liberación que en la actualidad está presente en 90 países?
Pues fundamentalmente lo funda y lo construye a partir de la experiencia educativa que tiene, tanto en los institutos como en la universidad. O sea, hay una serie de chavales que inicialmente no eran católicos, pero que se sienten atraídos por la forma en la que Giussani presenta la fe. Y eso va creciendo y los chicos llaman a otros chicos y los chicos de una ciudad llaman a otros chicos. Nunca hay nada planificado en el crecimiento de Comunión y Liberación. No hay un plan, digamos, pastoral que diga, oye, pues ahora vamos a evangelizar aquí y allá. Es simplemente la presencia de los que habían empezado a seguir a Giussani en los institutos, que se va transmitiendo en los ambientes universitarios y en los ambientes por el contacto personal. O sea, un chaval invita a otro un gesto de caridad, lo invita a un momento de encuentro, a una audición de una pieza musical, y así va creciendo, o sea, sin ninguna planificación. Pues se parece mucho, digamos, al crecimiento que se produjo en el Imperio Romano del cristianismo, ¿no? Nadie había planificado, vamos a llegar aquí, vamos a llegar allá, era simplemente a través del contacto personal, ¿no?
Sin duda. ¿Quién debe ser la persona que lea este libro? ¿Quiénes debemos ser? Que nos acerquemos a esta biografía novelada.
Yo he intentado hacer un libro muy fácil de lectura pues mira, yo creo que cualquiera que esté interesado en o esté preocupado por encontrar formas de proponer la fe en el siglo XXI. Es un libro de fácil lectura, o sea, se lee, yo he querido hacer un libro que se pueda leer con bastante facilidad, y se trata de un libro para quien tenga curiosidad sobre una gran figura del siglo XX que supo responder a los desafíos que tiene el mundo actual a partir de la fe, ¿no? Para gente que tenga curiosidad sobre esta cuestión. Y para gente que tenga curiosidad, mira, el otro día me presentó aquí en Madrid el libro un gran científico, Juanjo Gómez Cadenas, que es ateo, él siempre lo dice, y que estaba fascinado por la figura de Giussani. O sea, que no es solo un libro para creyentes o para cristianos, ¿no?
Sin duda. He podido leer el primer capítulo y realmente invito a hacerlo porque es una luminosidad intensa desde primera hora, con una escritura muy fácil, efectivamente, con una vibración que de enseguida te atrapa, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando de Haro, por estar estos minutos con nosotros. Lo pueden seguir, ustedes lo saben, en la tarde de COPE cada día. El próximo 18 de enero a las 8 de la tarde estará en Córdoba, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díaz, para presentar su extraordinario libro, Don Giussiani, El ímpetu de una vida. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana con Gloria Alcaide. Mañana, 13 de enero, se celebra en Córdoba el Encuentro Diocesano de Primer Anuncio.
Este encuentro permite profundizar y avanzar en el primer anuncio de acuerdo con el plan de trabajo de los últimos cursos pastorales. La Diócesis de Córdoba, participante activa en el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida y conforme al programa previsto por la Conferencia Episcopal Española, afronta la reunión de mañana para compartir las reflexiones surgidas en 2023 en cuanto a la posición de los cristianos ante el primer anuncio. Será una invitación a reconocer e interpretar procesos dentro de la Iglesia local y su vigencia para que el hombre de hoy se encuentre con Cristo.
Y seguimos hablándoles de formación. La Parroquia de la Esperanza ofrece el curso intensivo de la catequesis del Buen Pastor.
La continuidad formativa para catequistas en Córdoba permite también la creación de grupos para el primer nivel. La Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza renueva este año la formación para conocer el método de las catequesis del Buen Pastor, que ya se presentó en 2023 en Córdoba como novedad para toda Andalucía. En esta nueva edición se ofrecerá un curso intensivo de nivel 2 entre el 2 y el 4 de febrero. El sacerdote Mateo Yesati es el encargado de esta formación.
En el curso de iniciación está invitado quien sea. Catequistas, sacerdotes, educadores, guías Montessori, padres de familias que están buscando algo más para sus hijos, curiosos que quieren aprender. Es verdad que esperemos que sea una formación que puedan llevar a cabo.
Cabe la posibilidad de formar un grupo para el primer nivel para los catequistas, laicos o sacerdotes que quieran conocer este método.
Familia y Vida abre las plazas para la peregrinación a Medjugorje.
Cuando se cumplen 40 años de las apariciones de la Virgen en Medjugorje, una remota aldea de Bosnia-Herzegovina, la Delegación Diocesana de Familia y Vida ha puesto en marcha una peregrinación para conocer de primera mano los entresijos de un fenómeno que atrae anualmente a cientos de miles de personas procedentes de todo el mundo. La peregrinación será del 17 al 21 de junio y acompañará a los peregrinos el obispo de Córdoba, Monseñor Dimitro Fernández, junto a los conciliarios de la delegación Ángel Cristo Arroyo y Leopoldo Rivero. En la web diocesana pueden encontrar el formulario de inscripción.
14 de enero, Día de la Infancia Misionera.
Comparto lo que soy. Con este lema, la Iglesia celebra una jornada para poner de relieve la labor de tantos niños que colaboran con la misión, reflejo de la universalidad de la Iglesia en los más pequeños. Niños de todo el mundo se forman en la misión y comparten sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con los más pequeños.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Y continuamos con un aniversario. Cursillo de Cristiandad cumple 75 años.
El movimiento ha celebrado 11.000 cursillos para promover el encuentro con Dios de 300.000 personas y está presente en 57 diócesis. 63 países cuentan con su presencia desde que fructificara en una experiencia de primer anuncio extendida en el mundo una peregrinación a Santiago de jóvenes mallorquines. Los cursillos permiten que personas de muy diversas situaciones y circunstancias descubran y experimenten el amor de Dios. El arzobispo de Sevilla es su conciliario y reconoce cómo en estos años ha propiciado una experiencia inigualable a muchas personas.
De propiciar en ellos una experiencia profunda de fe, un encuentro con Cristo.
El sevillano afincado en Córdoba, Álvaro Martínez, fue elegido presidente del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad durante el noveno encuentro mundial. España ostenta ahora la presidencia mundial.
Tercer encuentro andaluz de Pastoral Obrera y del Trabajo.
La Pastoral Obrera y del Trabajo de Andalucía está organizando el tercer encuentro andaluz de Pastoral Obrera y del Trabajo. Caminar y soñar juntos. Soñemos otro mundo del trabajo más humano. El encuentro tendrá lugar el último fin de semana de enero en la Casa Diocesana de Málaga y está previsto que de la Diócesis de Córdoba acudan más de 40 personas de los equipos parroquiales de Pastoral Obrera y de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy contemplamos la belleza del tiempo ordinario, el regreso a nuestras preocupaciones diarias ante el asombro de conocer a Jesús, de encontrarlo. Dice el sacerdote Antonio Gil que lo primero en el cristianismo no es saber, sino conocer a una persona. Esta es su mirada transparente.
Hoy dirigimos nuestra mirada transparente a este tiempo ordinario que nos ofrece el calendario litúrgico de la Iglesia. Pasadas las fiestas navideñas, vuelve la prosa, la vida ordinaria, los problemas que parecen aumentar a lo largo del mes de enero. En este tiempo ordinario contemplamos la vida de Jesús centrada en su recorrido por pueblos y aldeas, anunciando el reino de Dios, curando enfermos, alentando con su palabra a un pueblo que necesitaba luz para afrontar sus problemas, angustias y pesares. El Evangelio de esta semana nos ofrecerá a Juan el Bautista presentándonos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y poco a poco irán llegando los primeros discípulos de Jesús, al que le preguntan dónde vive. Y el Señor no les responde con palabras, sino con una especial invitación a que vayan con Él y descubran su vida. La primera lección del cristianismo no es solo saber, es decir, tener conocimientos culturales, sino conocer a una persona. Aquellos primeros discípulos, antes de escuchar a Jesús, se van con Él, se unen a Él, caminan con Él. Por eso, la esencia del cristianismo no es solo saber algo, sino conocer a alguien, conocer a Jesucristo y estar con Él. ¡Qué gran lección para todos nosotros!
El cantautor cordobés de Puente Genil, Jesús Cabello, reedita Adorarte, tema que se publicó anteriormente en su disco Tu Primer Amor en el año 2016. Tu Amor Primero, queremos decir, editado en el año 2016. Adorarte es una canción de alabanza a Jesús sacramentado con estilo pop, sin perder una letra profunda a la que este profesor de Lengua y Literatura de Córdoba con vocación de cantautor nos tiene acostumbrados.
La salvación.
Hoy viernes 12 de enero esperamos el estreno de Adorarte en las principales plataformas digitales, también en YouTube, un tema para reencontrarse con los momentos de oración más intensos frente a Jesús sacramentados que han marcado en nuestra historia un horizonte luminoso y lleno de esperanza. De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.
Gracias, que llena.